Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Western Union reanuda los envíos de dinero a Cuba desde todas sus oficinas en Estados Unidos. 16 feminicidios han tenido lugar en Cuba en los dos primeros meses de este año, según registros independientes. 1,000 familias cubanas contra el régimen en denuncia ante la ONU por violaciones sistemáticas del proceso judicial. Los cancilleres de Estados Unidos y Rusia sostienen breve conversación en medio de las tensiones por la guerra en Ucrania. Informe de la ONU expone crímenes de lesa humanidad en Nicaragua. El presidente de México afirma que prepara un plan regional contra la inflación que incluye a Cuba.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa de Radio Martí desde el estudio al ingeniero Efraín García en asistencia digital. Sala de redacción Ibet Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición Elena Rodríguez. Voz informativa Ricardo Espinosa. Mucha atención, la compañía Western Union anunció que a partir de hoy reanuda los envíos de dinero a Cuba desde todas sus oficinas en Estados Unidos y concluye el plan piloto que comenzó el pasado 4 de enero con remesas desde la Florida. Las transacciones irán a destinatarios en Cuba con cuentas bancarias y de tarjetas de débito en el Banco Popular de Ahorro, el Banco Metropolitano S.A. y el Banco de Crédito y Comercio, dijo la empresa en un comunicado. También se podrá enviar dinero mediante la página de Internet de la empresa estadounidense o con su aplicación móvil. Las remesas tendrán un límite diario de $2,000, que serán equivalentes al valor de la moneda libremente convertible EMLC. Western Union firmó un acuerdo con la entidad estatal cubana Orbit S.A., que recibe autorización del Banco Central de Cuba en febrero de 2022 para procesar transferencias de dinero a la isla. Western Union suspendió los servicios a Cuba en 2020 tras las sanciones impuestas por el expresidente Donald Trump para cortar el flujo de divisas a entidades militares cubanas responsables de la represión. Y en otras noticias, defensoras de los derechos humanos continúan abogando por una ley que proteja a las mujeres en Cuba. Según registros independientes, 16 feminicidios han tenido lugar en la isla en los primeros dos meses de este año. Amplía Ibet Pacheco.
16 feminicidios han sido registrados en Cuba en lo que va de año por la plataforma independiente de apoyo a personas víctimas de la violencia de género Yo Sí Te Creo en Cuba. El caso más reciente, Vanelis Macola Sierra, una enfermera de 36 años, residente en el poblado de Tuinicú, en Santi Espíritus. Radio Martí pudo confirmar el hecho con familiares y conocidos de la fallecida, entre ellos una maestra vecina de la localidad, quien nos dijo que el asesinato ocurrió a primeras horas del martes 28 de febrero.
El hombre que había sido esposo de ella parece que tenía celo y la mató. Con un cuchillo la apuñaló en su casa. Fue por la madrugada a las 5 de la mañana. Yo tengo al niño de ella que se pasa aquí conmigo, que yo soy maestra.
Dargel Alexis Macola, tío de la víctima, explicó a Radio Martí que Vanelis se preparaba para ir a trabajar el martes y que su expareja, nombrado Luis Mora, conocido por el lento, se encontraba en el patio de la vivienda.
Ella se estaba preparando para dejar todo organizado para irse a marchar. Él esperó que ya abrieron la puerta de la entrada del patio y ya le estaba metiendo el patio. Él la mató ahí. Él le metió una pila de puñalada. Ahí adentro y en el portal de atrás. Hacía como un mes que estaban separados.
Según Dargel, Vanelis le dijo a su hijo de tan solo 10 años que corriera para evitar que el agresor lo hiriera. Pero asegura que el niño fue testigo de lo sucedido.
Haber presenciado algo, porque él dijo que yo había amigo y el niño había matado a su mamá. Le dijo al niño que corriera para que la vecina, una vecina de ella, que vamos a ir, porque como puede ser prácticamente dentro de la casa, en la cocina y en el portal de atrás. Y él estaba en el cuarto, él estaba a pillar las cosas. Puedo enfocar, aunque él hiciera cualquier otra cosa, tomara una persona conmigo. Estaba con su papá.
El tío de Vanellis Macola señaló además que las autoridades ya habían sido notificadas sobre Mora, ya que había agredido a la víctima semanas antes.
Le dio un piñazo y no sé, ella no pudo defenderse porque tenía al niño arriba de la motorina y no podía soltar la motorina porque se iba a caer el niño. Él tenía una orden de alerta. Todavía no lo han podido capturar.
El feminicidio de Vanellis Macola Sierra ha sido reconocido también por otras organizaciones feministas como el Observatorio de Género de Alas Tensas, mientras la Red Femenina de Cuba y activistas defensoras de los derechos de la mujer en la isla continúan abogando por la necesidad de una ley integral contra la violencia de género. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
La vicepresidenta del Parlamento Europeo, Dita Charanzová, condenó en España la represión en Cuba y recordó que en 2021 el pueblo cubano dijo basta. Sus declaraciones se produjeron durante la presentación de la denuncia 1,000 familias cubanas contra el gobierno cubano, que será enviada a Naciones Unidas. El reporte llega desde Madrid con nuestro corresponsal Michel Suárez.
La organización Prisoners Defenders presentará la denuncia contra la República de Cuba por la vulneración de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en al menos una docena de artículos. La vicepresidenta del Parlamento Europeo, Dita Charanzová, aseguró que seguirá denunciando la situación hasta que Cuba sea un país libre.
El 11 de julio de 2021, el pueblo cubano dijo basta. Este documento saca a la luz la sistemática violación de derechos humanos que la dictadura comunista cubana perpetúa contra sus propios ciudadanos. No vamos a parar hasta que Cuba sea un país democrático.
La denuncia ante Naciones Unidas expone los patrones violatorios del sistema cubano de justicia. En opinión de Javier Larrondo, presidente de Prisoners Defenders, dicho modelo pretende extenderse al resto del mundo.
Mientras esto sucede en Cuba, este es el modelo de Estado que se quiere imponer en el mundo. Vladimir Putin, los Castro, Irán, este es el tipo de modelo de Estado que nos quieren imponer y que le quieren imponer a Europa en Ucrania.
Tanto Charanzová como Larrondo pidieron el cumplimiento del acuerdo de diálogo político entre Bruselas y La Habana o de lo contrario que se derogue.
Y que se inicie un diálogo abierto, público y transparente con la sociedad civil de Cuba y además que se apoye financieramente a dicha sociedad civil como insta el acuerdo de diálogo.
La denuncia ante la ONU expone la arbitrariedad e ilegalidad por la que miles de familias en Cuba sufren solo por haber expresado sus sentimientos, anhelos y necesidades con uno o varios de sus miembros en prisión, torturados y con largas condenas. Además, en el evento participaron Javier Nar, miembro del Parlamento Europeo, Blas Jesús Imbroda, directivo del Consejo General de la Abogacía Española, Fernando Almeida, coordinador legal de Prisoners Defenders, Julio Terzi, senador italiano, y Antonio Ledesma, exalcalde de Caracas. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Más de 10 presas por el 11J están exigiendo a Miguel Díaz-Canel atender el deseo de liberación expresado por el Papa Francisco. Amplía Yolanda Huerga.
Un grupo de mujeres encarceladas por las protestas populares del 11 de julio de 2021 pidieron al gobernante Miguel Díaz-Canel que satisfaga la petición del Vaticano de que se libere a los condenados por esas manifestaciones.
El valor más importante que tiene esta carta es el ejemplo pequeño de lo que debe ser la cárcel grande, que es Cuba.
Elogió Luis Rodríguez, esposo de María Cristina Garrido, quien junto a su hermana Angélica es una de las firmantes.
Evadiendo la vigilancia, lograron unirse y hacer una proclama para el mundo entero. Creo que es el ejemplo a seguir, a imitar.
En un mensaje manuscrito suscrito con sangre en la prisión para mujeres de Occidente del Guatao en La Habana, las presas también agradecen al representante de la Iglesia en el mundo por interesarse por los presos políticos cubanos. Rita Isat Rojo, la madre de las gemelas Lisdanis y Lidianis Rodríguez, recluidas en la prisión de mujeres de Guamajal en Villa Clara, destacó que en este caso le solicitaría a Díaz-Canel
que tuvieran mucho más de conciencia con esa fila de jóvenes que están presos justamente.
El texto divulgado este miércoles se refiere a la visita a Cuba del cardenal Beniamino Stella, enviado del sumo pontífice que intercedió por la liberación de los manifestantes del 11 de julio. Díaz-Canel prometió al emisario del Papa buscar una solución de las expectativas de ambas partes, según informó la prensa oficial.
Que
creo mucho en la fe con el que se hizo esta carta. Me pongo en el lugar de las presas, hacer lo que tengan que hacer, que su clamor llegue a la persona que debe de llegar la carta.
Señaló Adis Nubia Espinosa, madre de Rosa Jani Millo Espinosa, otra de las rubricantes.
Y nuestro presidente cree que es razonable el pedido que hizo el Vaticano.
La misiva concluye con la ratificación del compromiso de las mujeres firmantes con la reivindicación de los prisioneros políticos. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y el preso político José Daniel Ferrer García afirma desde la cárcel que se mantiene firme en su lucha por la libertad de Cuba hasta las últimas consecuencias. Esto de acuerdo a la más reciente conversación telefónica con sus familiares. ¿Qué más dijo sobre este y otros temas en nuestra edición de las 5 de la tarde? Y una crisis en el suministro de cilindros de gas licuado en barrios de La Habana se está sumando a los problemas que los vecinos ya venían sufriendo con el abastecimiento de agua potable y los apagones. Detalles con Tomás Cardoso.
De crítica califican residentes en los municipios habaneros fuera del casco histórico la situación con el suministro de los cilindros de gas licuado, sumado a las limitaciones con el abasto de agua potable y los apagones. Advirtieron residentes en esas localidades a Radio Martí. Desde el reparto San Agustín, en La Lisa, Vladimir Ríos Cruz nos dijo que valen 300 pesos una balita y hay que sumarle 400 pesos para pagarle al colero, y sin garantía.
Si estás haciendo la cola no puedes trabajar, entonces tienes que pagársela a las personas que se dediquen a esto y vale 700 pesos la balita. Y las colas pueden tardar 4 días y más también. Entonces son colas que se hacen que tienes que ir a rectificar por la noche, a las 12 de la noche y a las 6 de la mañana tienes que ir haciendo esa rectificación en la cola porque si no lo pierdes. Tenemos tremenda situación con el agua.
En Arroyo Naranjo, el comunicador independiente Vladimir Turró explicó la crisis con el gas licuado en la localidad y se suma también un faltante importante de combustible, sobre todo gasolina para el transporte.
Están entrando cada 4 días o 5 los camiones con 6, 7, 8 balitas de gas para una localidad que cuenta con más de 2.000 clientes. Las personas que están durmiendo en estas sedes donde venden balitas de gas, hay efectos electrodomésticos con los que se pueden cocinar, dígase olla rosera, olla reina, pero el sistema electroenergético cubano está difícil y ahora en estos momentos no se sabe cuándo es que va a ocurrir un apagón. En el día de hoy, en toda la periferia, al menos acá cerca de Arroyo Naranjo, dígase en los municipios Cerro, 10 de Octubre, un solo cupé en estos momentos tiene gasolina regular y la cola sobrepasa las 10 cuadras, podría decir.
Enrique Díaz reside en Marianao, donde ya hay residentes que acuden al carbón para la cocción de alimentos, debido a la falta de gas licuado y también los inesperados apagones.
Van organizando las colas, se recogen los carnets de identidades para ver cuándo entra la balita de gas. Y cuando va a cocinar con estos nidos eléctricos, bueno, pues se va la corriente.
El sociólogo Ángel Marcelo Rodríguez Pita, desde Centro Habana, expresó.
Al igual que la electricidad, escasea hoy el gas licuado que se envasa en esas llamadas balitas de gas en la capital del país de este producto de tan vital necesidad.
Y desde La Lisa, Lucinda González señaló sobre la crisis actual con el gas y otros desabastecimientos.
Hace más de 15 días que no entra gas. No tenemos gas, no tenemos luz, no tenemos agua, no tenemos medicamentos. Yo no sé dónde vamos a parar.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
La Guardia Costera de Estados Unidos repatrió el martes a 41 balseros cubanos que fueron interceptados en varias operaciones cerca de los cayos de la Florida. El séptimo distrito de la Guardia informó a través de Twitter que sus tripulantes y las de agencias asociadas están impidiendo que las personas inmigren legalmente hacia los Estados Unidos. Además, la Guardia Costera exhortó a los migrantes a no lanzarse al mar y a utilizar medios seguros y legales para llegar a los Estados Unidos. En Cuba, el Ministerio del Interior dijo que el grupo de 41 balseros estaba compuesto por 35 hombres, 5 mujeres y un menor de edad, residentes en su mayoría en La Habana y Matanzas. Según la nota oficial, la Guardia Costera de Estados Unidos ha devuelto a Cuba 1.843 balseros en lo que va de año. Datos divulgados por las autoridades de Estados Unidos indican que desde el 1 de octubre de 2022, la Guardia Costera ha interceptado a más de 5.740 cubanos. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, le dijo al ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, que pusiera fin a la guerra en Ucrania e instó a Moscú a revertir su suspensión del tratado nuclear New START, durante un encuentro no programado al margen de una reunión del G20 en Nueva Delhi, en la India. Amplía desde Washington nuestra corresponsal Michelle Sage.
El secretario de Estado Blinken y el ministro de Relaciones Exteriores, Lavrov, conversaron brevemente el jueves, aunque no hubo indicios de ningún movimiento para aliviar las tensiones entre sus países.
I told the foreign minister what I and so many others.
Dice Blinken que le dijo al ministro de Relaciones Exteriores lo que él y tantos dijeron la semana pasada en Naciones Unidas y lo que tantos ministros de Relaciones Exteriores del G20 dijeron, que se ponga fin a esa guerra de agresión, que Rusia participe en una diplomacia significativa que pueda producir una paz justa y duradera. En una conferencia de prensa en Nueva Delhi, Blinken dijo que le expresó a Lavrov que Estados Unidos continuaría apoyando a Ucrania durante el tiempo que sea necesario y presionaría para que la guerra termine a través de los términos diplomáticos que acepta Kiev. Blinken declaró que también instó a Rusia a revertir su decisión irresponsable de dejar el tratado nuclear New START y que volviera al mismo.
Mutual compliance is in the interest of both our countries.
Él dice que el cumplimiento mutuo es de interés para ambos países. También es lo que la gente de todo el mundo espera de ambos países como potencias nucleares. Menciona que le dijo al ministro de Relaciones Exteriores que, independientemente de lo que suceda en el mundo o la relación con Rusia, Estados Unidos siempre estará listo para comprometerse y actuar en el control de armas estratégicas tal como lo hicieron Estados Unidos y la Unión Soviética, incluso en el apogeo de la Guerra Fría. Por su parte, Lavrov, quien no mencionó haber hablado con Blinken cuando realizó su propia conferencia de prensa después de la sesión del G20, dijo a los periodistas que Rusia sigue abierta a las conversaciones sobre el fin del conflicto en Ucrania, pero acusó a Occidente de bloquear tales conversaciones. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sage.
El gobierno de Estados Unidos ha anunciado una estrategia para crear un sistema amplio de seguridad cibernética con el fin de proteger a los estadounidenses de los piratas informáticos. Amplía Yoconda Tapia.
El gobierno del presidente Joe Biden está presionando por regulaciones federales más integrales para mantener el ámbito en línea más seguro contra los piratas informáticos, lo que incluye trasladar las responsabilidades de seguridad cibernética de los consumidores a la industria y tratar los ataques de piratería informática, el ransomware, como amenazas a la seguridad nacional. El plan es parte de la Estrategia Cibernética Nacional que la administración lanzó el jueves, que describe objetivos a largo plazo sobre cómo las personas, el gobierno y las empresas pueden operar de manera segura en el mundo digital. Esto incluye colocar la carga sobre la industria de la informática y el software para desarrollar productos seguros por diseño, construidos y probados a propósito para reducir significativamente la cantidad de fallas explotables antes de que se introduzcan en el mercado. La estrategia reimagina fundamentalmente el contrato social cibernético de Estados Unidos y reequilibrará la responsabilidad de administrar el riesgo cibernético en aquellos que son más capaces de soportarlo, dijo el director cibernético nacional interino Kemba Walden en una conferencia de prensa para obtener una vista previa de la estrategia. Walden enfatizó que pedirles a las personas, las pequeñas empresas y los gobiernos locales que asuman la mayor parte de la carga de la seguridad cibernética no solo es injusto, es ineficaz, dijo. La estrategia de la administración se organiza en torno a 5 pilares: defender la infraestructura crítica, interrumpir y desmantelar a los actores de amenazas, dar forma a las fuerzas del mercado para impulsar la seguridad y la resiliencia, invertir en un futuro resiliente y forjar alianzas internacionales para perseguir objetivos compartidos. La estrategia se elaboró después de una serie de importantes ataques cibernéticos, incluido el ataque de ransomware a Colonial Pipeline de 2021 y la violación cibernética de SolarWinds de las agencias del gobierno federal en 2019 y 2020. Los atacantes en esos incidentes explotaron las vulnerabilidades de las empresas centrales de un ecosistema de seguridad informática, lo que permitió el acceso a una gran cantidad de clientes. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Ya son las 3:19. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, prepara un plan regional contra la inflación que incluiría Cuba y otros países latinoamericanos. Amplía José Luis Ramos.
Andrés Manuel López Obrador informó que el plan antiinflacionario con países de América Latina tiene como propósito enfrentar el problema inflacionario y favorecer el intercambio económico.
Vamos a llevar a cabo un plan antiinflacionario de ayuda mutua para el crecimiento, para el intercambio económico comercial con países de América Latina. Con este propósito hablé con el presidente Lula, también con el presidente Petro de Colombia, con el presidente Miguel Díaz-Canel de Cuba, hablé con el presidente de Argentina, Alberto Fernández. Nos faltan llamadas, aunque Alberto Fernández se comprometió a hacerlo, con el presidente de Chile y con el presidente de Bolivia, Gabriel Boric y Luis Arce.
López Obrador, durante su conferencia mañanera, dijo que también hablará con Xiomara Castro de Honduras. El primer encuentro será una teleconferencia el 5 de abril y luego presencial.
Vamos a tener una comunicación virtual, una teleconferencia con este propósito el día 5 de abril. Primero esta reunión y luego va a ser presencial, pero ya van a empezar a trabajar los cancilleres, los secretarios de Hacienda, de Economía, de Comercio, para buscar intercambios en exportación, importación de alimentos y de otros bienes con el propósito de enfrentar la carestía de la vida de manera conjunta.
Andrés Manuel López Obrador dijo que este acuerdo comenzará poco a poco, pero por el momento no ha tenido comunicación con Nicaragua, El Salvador y Perú. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Especialistas en derechos humanos han concluido que los abusos de esas garantías en Nicaragua equivalen a crímenes de lesa humanidad. Detalles desde Radio ONU.
El primer informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua concluyó este jueves que desde el año 2018 el gobierno de la nación centroamericana está cometiendo violaciones generalizadas de las garantías fundamentales de la población civil por razones políticas. Los expertos consideraron que esos atropellos equivalen a crímenes de lesa humanidad y pidieron a la comunidad internacional la imposición de sanciones a las instituciones o personas involucradas. Los especialistas indican que los abusos cometidos, como las ejecuciones extrajudiciales, las detenciones arbitrarias o la tortura, no son un fenómeno aislado, sino el producto del desmantelamiento deliberado de las instituciones democráticas. El reporte señala que las altas autoridades del gobierno lograron instrumentalizar a los poderes ejecutivo, legislativo, judicial y electoral para implementar un marco legal que buscaba reprimir el ejercicio de las libertades fundamentales y perseguir a las personas opositoras. Además, reconoce un patrón de ejecuciones extrajudiciales perpetradas por agentes de la Policía Nacional y miembros de grupos armados progubernamentales y señala que la población nicaragüense vive con temor de las acciones que el propio gobierno pueda tomar en su contra.
Un estudio de la Universidad Católica Andrés Bello en Venezuela revela que los venezolanos sienten tristeza al pensar en el futuro de su país. Amplía desde Caracas Aymara Lorenzo.
El estudio Psicodata, presentado por la Escuela de Psicología de la Universidad Católica Andrés Bello, UCAP, reveló que el 90% de los venezolanos siente preocupación ante la situación que atraviesa el país. Al pulsar la opinión de algunos caraqueños, estos respondieron a Radio Televisión Martí sobre lo que piensan cuando ven la situación del país.
Desesperanza porque no se ve un ambiente como para que las cosas cambian.
Que lo primero que siento, mucha tristeza porque no veo luz al final del túnel, no veo que vaya a mejorar el país en los próximos años.
Inestabilidad, pienso que no hay una estabilidad ni política, ni económica, ni social. El país pareciera estar sin rumbo. No hay liderazgo político por parte de la oposición y el gobierno, pues cada día es un régimen más autoritario.
La encuesta reveló que al 73% le entristece pensar en el futuro del país. Algunos caraqueños se sienten así.
Me da tristeza porque tenemos un país muy bonito y ahí para sacarle provecho a muchas cosas y no se está haciendo.
Me siento muy decepcionado de toda la dirigencia política, de la gente que solo vela por sus propios intereses y no ve más allá de país, sino esto es lo que yo quiero hacer porque me conviene, porque es lo que quiero y lo demás no me importa.
A veces siento que es una situación angustiante no tener claro qué es lo que pueda suceder en el país en todos los ámbitos, político, social, económico. No sabemos si puede haber un cambio de gobierno, si vamos a seguir con este gobierno por muchos años más y también es angustiante que la situación del país cada día sea peor.
La investigación de la UCAP tomó como muestra 1.500 casos en toda Venezuela desde el 8 de diciembre de 2022 al 11 de enero de 2023 y contabilizaron otros factores que generan vulnerabilidad en la población. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio Televisión Martí.
Alemania quiere reforzar su capacidad de fabricación de municiones y equipamiento militar para responder a los desafíos en seguridad tras la invasión rusa a Ucrania. Además, ha pedido a China que no proporcione armas a Moscú.
Alemania anunció el jueves que quiere reforzar su capacidad de fabricación de municiones y equipamiento militar para responder a los desafíos en seguridad tras la invasión rusa de Ucrania. Los dirigentes europeos han prometido al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky acelerar el suministro de armas y municiones.
Necesitamos una producción continuada de armas, equipamientos y municiones esenciales. Esto precisa contratos a largo plazo y adelantos para desarrollar las capacidades de fabricación. De esta forma creamos aquí en Alemania una base industrial que contribuya a asegurar la paz y la libertad en Europa. Eso es también una constatación de cómo han cambiado los tiempos.
Las fuerzas ucranianas consumen más municiones de las que producen los estados miembros de la OTAN. Scholz también aseguró que el presidente ruso Vladimir Putin no está abierto para negociaciones de paz para terminar con la guerra en Ucrania.
Organizaciones internacionales exigen al gobierno de Irán que investigue exhaustivamente la situación en la escuela femenina del país, donde cientos de niñas han sufrido envenenamientos leves, y que actúe con transparencia ante estos casos. Estamos recorriendo el mundo. La Fiscalía de Larissa acusó al jefe de la estación ferroviaria de esa ciudad griega por homicidio negligente y otros delitos penados con hasta cadena perpetua por su presunta responsabilidad en el choque de trenes que dejó al menos 47 muertos. El presidente francés Emmanuel Macron dijo que la intrusión de Francia en sus excolonias africanas ha terminado, lo que se traducirá en una remodelación de la presencia militar gala en estos territorios. El régimen talibán anunció que las universidades públicas de Kabul y otras ciudades de Afganistán reabrirán sus puertas el 6 de marzo para el nuevo curso académico, pero subrayó que solo podrán acudir a esa clase estudiantes varones. El Departamento de Investigaciones Internas de la Policía de Israel abrió una investigación contra un agente por lanzar granadas aturdidoras a manifestantes durante las protestas contra la reforma del sistema judicial. Los dibujos, teorías y experimentos del polifacético artista del Renacimiento Leonardo da Vinci, recogidos en el Codex Atlanticus, han sido digitalizados y podrán ser consultados gratuitamente gracias a una plataforma digital creada por el Museo Galileo de Florencia. Y una nueva especie de reptil ha sido descubierta en una isla australiana que está rodeada por las aguas de la Gran Barrera de Coral. En nuestro segmento de Ciencia y Tecnología, Ariane González.
El científico australiano Hosking de la Universidad James Cook ha descubierto una nueva especie de gecko, un pequeño reptil conocido también como salamanquesa o salamanquita. El descubrimiento se hizo en la isla de Scaufell, en el noreste de Australia. Este reptil diminuto tiene una cara alargada y cola espinosa. Ha sido nombrado como gecko de cola de hoja de la isla de Scaufell en alusión a la franja de espinas que rodea la cola en forma de hoja. Tiene unos 10 centímetros de largo y durante el día se esconde entre las rocas y por las noches se camufla perfectamente y sale a cazar insectos pequeños que forman parte de su dieta. El académico hizo el descubrimiento durante un estudio con el organismo gubernamental encargado de la conservación de los parques de la región de Queensland y lo publicó en la revista científica Sutaxa. Para Radio y Televisión Martí, les informó Ariane González.
En el 2022, el tema de conversación en los medios españoles tras la separación de Shakira y Gerard Piqué fue acerca de la salida de la colombiana de territorio español. Sin embargo, esto se retrasó por la custodia de sus hijos Milan y Sasha, la salud de su padre y la deuda con la hacienda española. Las adecuaciones de su mansión en Miami ya comenzaron a finales del 2022. Recordemos que tiene ahora tres nuevos espacios, una biblioteca para los niños y un gimnasio, según reporta la prensa española. La cantante estaría planeando mudarse definitivamente a Estados Unidos el próximo 1 de abril para aprovechar las vacaciones escolares que tienen durante esos días los estudiantes en el conocido Spring Break. Pero a esta hora la noticia en España es el juego entre el Real Madrid, que recibe al Barça por el partido de ida de las semifinales de la Copa del Rey. Merengues y azulgranas buscarán comenzar con el pie derecho la eliminatoria, que al minuto 29 del primer tiempo tiene el partido 0-0. Suerte al mejor. Terminamos hasta aquí nuestra emisión informativa de noticias desde el estudio. Al ingeniero Efraín García estuvo en la asistencia digital. Sala de redacción: Ibet Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición: Elena Rodríguez. Voz informativa: Ricardo Espinosa. Nuestro reencuentro informativo será a las 5 de la tarde.